Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a buscar el himno 309. 309 para la gloria del Señor. Hoy vamos a estar hablando en la Escritura, entre otros temas, acerca de Jesús, el agua
viva.
Y así que vamos a ir en esa porción y vamos a cantar algunos himnos que tienen que ver con Jesús, el agua de vida. Amén. El himno 309, toma de la fuente de agua viva. En nombre de Jesús, vamos a cantarlo con mucho gozo en esta hora. Gracias a Dios.
Amén.
El capítulo 4 de Juan habíamos estudiado cuando Jesús fue a sacar agua, a buscar agua al pozo, y estaba aquella mujer que le llamamos la mujer de Samaria, la mujer samaritana, y el Señor le ofreció a ella agua de la cual uno no tiene que tener sed jamás. Amén. Claro, en aquella ocasión explicamos que lo que tiene que ver esto es que después que uno conoce al Señor, y uno conoce al Señor a través de su palabra, uno no tiene necesidad de más nada, hermano. Esa sed de decir, deja ver qué me cuentan allá, deja ver qué me dicen acá, deja ver qué historia tienen acá, deja ver el cuento que me tienen en el otro sitio. Nada de eso hace falta porque uno ya ha sabido la verdad y conoce al Señor a través de su santa palabra. Bendito sea Él. Vamos a seguir cantando, amén. El próximo himno es el que está siguiente ahí. ¿Por qué el pastor cogió ese y después cogió el otro que sigue? No es para avanzar, es porque el tema tiene que ver con lo mismo, amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor Jesús. Vamos a ofrendar y a diezmar, hermanos, según el Señor le puso en su corazón. Y nos preparamos para ello. Para cuando lo hagamos, vamos a cantar el himno 311. Para la gloria del Señor. Quiere ser salvo. ¡Gloria a Dios! Le voy a pedir a mi papá, si es tan amable, que nos asiste con la ofrenda y diezmo de esta noche. Para la gloria del Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí en tu templo. Alabándote y glorificándose, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas, Señor, y que tú los utilices según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Santo Señor, te damos gracias por tu ser tan bueno con nosotros, gracias, Señor. Habernos salvado, habernos sacado, Señor, de la perdición. Amén. Habernos puesto, Señor, en camino de vida eterna. Habernos mostrado todo eso a través de tu palabra, Señor, porque gracias. Tú eres bueno. Permitiste que nosotros pudiéramos escuchar tu evangelio y nos tocaste con tu Santo Espíritu, Señor, para que creyéramos, Padre Santo. Amén. Después de eso nos has dado esta bendición grande de estar en tu camino todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque encima de eso nos traes a tu casa aquí, para poder cantarte alabanza, Señor, sabiendo que lo que estamos cantando es verdad, porque no nos lo contaron, no lo dicen allá, sino que todo esto es lo que hemos vivido y lo que sabemos y lo que somos ahora, que tú nos has hecho nuevas criaturas en Cristo. Gracias, Señor, te damos por eso. Te pedimos que, aún más allá, Señor, de todas nuestras dificultades que tenemos de día en día, por las dificultades que en el mundo hay también, Padre Santo, porque nos enfermamos, nos cansamos, pudiéramos hasta confundirnos, Padre Santo. Pero a través de todo eso, tú nos llevas, nos diriges, nos bendices y nos permites siempre estar, Señor, recibiendo tus bendiciones. Ahora, Señor, te damos gracias porque hemos podido cantar alabanzas a tu nombre. Y ahora, Señor, te pedimos para que dirija al hermano James, que nos va a llevar a través de este estudio, Señor, en el Evangelio de Juan capítulo 7. Bendice esta palabra como la has bendecido por muchos años, y en esta hora nos ha tocado el privilegio a nosotros de poderla estudiar, que la podamos comprender, hacer, que ella nos bendiga mientras la estudiamos, Padre Santo, y que tú nos hables, Señor, a lo específico que necesitemos nosotros en esta hora. por medio de la voz de tu Espíritu Santo a través del hermano James. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues voy entonces a dejar a nuestro querido hermanito James. Recuerde este jueves, hermanito, que nos reunimos para orar. Así que dése cita aquí el jueves para la oración. Amén. Para la gloria del Señor.
Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Bienvenidos a la fiesta. Hoy cumple la hermana Miriam. Conmemoramos el natalicio de una prócer del pueblo de Añasco. Bendito sea el Señor. Manita, que el Señor le dé muchos años de vida para servirle en paz, tranquilidad y felicidad junto a su novio. Pues hoy vamos a estar considerando el estudio número 22. Estamos en la unidad 7, después Judea. Jesús enfrenta la oposición. Y aunque es el capítulo completo, ¿verdad? La porción focal va a ser del 25, versículo 25 en adelante. La primera porción me gustaría reseñar unos detalles. Primeramente, que en esos primeros versículos del capítulo 7 se habla sobre una oposición que recibió primeramente nuestro Señor de parte de su propia familia. Y dice que fueron los hermanos de Jesús quienes le dieron un espaldarazo. Dice allí, del versículo 1 en adelante, el versículo 3, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos de Jesús. Y pues, no vamos a enfatizar demasiado este asunto de los hermanos, ¿verdad? Pero sí me gustaría recalcarlo nuevamente para que quede registrado en el estudio, que Jesús ciertamente tenía hermanos. Y la traducción del griego, del texto del cual se traduce el que nosotros tenemos en español, la palabra no era primos, la palabra no era parientes, la palabra era la misma palabra que utilizamos nosotros para referirnos a hermanos de los mismos padres. Esto es un tanto problemático para algunos creyentes de otras denominaciones, particularmente la Iglesia Católica, donde hay una veneración de María, donde se persiste en que y se insiste en que María permaneció virgen luego del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra indica que José no le conoció hasta después que pariera Jesús. Y la palabra conocer, sí, esa palabra es indicativa o se refiere a la actividad, el acto íntimo entre un esposo y una esposa, propiamente casado. Pues aquí hay evidencia en el Evangelio, difícil de negar, de que nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos y por lo tanto María tuvo otros hijos, lo cual no de ninguna manera denigra a la persona de María. María no dejó de ser bienaventurada, María no dejó de ser una mujer privilegiada, tal vez la mujer más privilegiada por haber sido escogida de parte de Dios para poder cargar a nuestro Señor Jesucristo en su vientre durante el tiempo de la gestación. Pues habiendo dicho eso, estamos nosotros en el espacio temporal de la fiesta de los tabernáculos, y aquí pastor nos estuvo llevando hace unos años ya, hablando sobre las distintas fiestas de los judíos. Había tres fiestas principales, entre las cuales esta era una muy importante. Tenía otros nombres. ¿Alguien recuerda otros nombres para la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de las cosechas. ¿Verdad? Y las personas montaban casetas de campaña, creaban también distintas casuchas, ¿verdad? Con paja, con palmera. Y estaba esto a unos dos meses aproximadamente de la fiesta de la Pascua. Juan da una serie de detalles bien tremendo, como diría la hermana Miriam, ¿verdad? En estos capítulos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, tiene 21 capítulos, y estos capítulos desde el 7 hasta el 21 comprenden unos 2 meses y medio, 3 meses en lo que respecta a tiempo. Y aquí estamos hablando de un tiempo en el cual Jerusalén era visitado por muchísimos judíos de distintas partes. Y por lo tanto, esa región estaría bien frecuentada. Comienza esta porción hablando, o la porción previa, hablando sobre la situación que acontecía respecto a los líderes del templo y los fariseos en contra de Jesús. Los líderes del templo, hemos hablado en ocasiones anteriores, los sacerdotes, sumos sacerdotes y las personas que habían sido sacerdotes anterior al que estaba en el momento, pertenecían a la claque, ¿verdad?, religiosa, social, de los judíos, que se llamaban los saduceos, que eran simpatizantes con los romanos. Y los fariseos y ellos diferían en muchas ideas. Sin embargo, vemos nosotros que ellos se unen fuerzas para enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. La maldad de ellos se une para enfrentar al único Dios. Y esa es la gente contra quien nuestro Señor Jesucristo tiene que combatir para que nosotros podamos recibir la bendición de su pasión durante este tiempo que vamos a estar viendo nosotros de aquí en adelante. Versículo clave para esta porción es el 30, que dice: entonces procuraban prenderle, o sea, atraparlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Fíjense ustedes que Juan en distintas ocasiones habla sobre esto, ¿verdad? Comenzábamos nosotros hablando sobre las fiestas de Caná, y allá María le pidió a Jesús, le dice: mira, que se acabó el vino. Y él le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Posterior a eso también lo menciona nuevamente. Aquí lo vemos que Juan dice: todavía no había llegado la hora de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que se recalca dentro de este detalle y esta mención repetida a través del Evangelio es que Dios es ordenado. Como estuviera hablando el hermano Bercel el domingo, el Señor le revela en sabiduría a Salomón, cuando escribe Eclesiastés, en el capítulo número 3, que hay un tiempo para todo. Pues el Señor tenía un tiempo y tiene un tiempo para realizar los distintos eventos que Él ha preplanificado realizar para su propia gloria. Si el Señor lo hubiesen prendido, lo hubiesen atrapado en ese momento, era porque ya Dios lo había determinado que iba a ser así en ese momento. Pues en este momento todavía no había llegado la hora. Tenían que suceder una serie de cosas para que esto se pudiera dar dentro del orden de Dios. Pues vamos a considerar 3 puntos a través de esta porción. Y vamos a leer antes de llegar a esa parte, porque estuvimos subrayando el asunto de los hermanos de nuestro Señor, pero quisiera que viéramos hasta el versículo 24 por aquello de asegurarnos de que fuimos sobre el capítulo completamente, de modo que si hubiese alguna pregunta, algún comentario que usted quisiera hacer, le damos la oportunidad para hacerlo. Controversia acerca de Jesús. Todavía la hay, ¿verdad? Pues vamos a hacer énfasis en cómo vemos paralelos entre la palabra de Dios, en lo que vamos a estar leyendo en el Evangelio, y las cosas que vivimos nosotros hoy día respecto a esta gran realidad. Disensiones a causa de Jesús, o sea, divisiones, separaciones, y oposición de las autoridades, que fueron las que yo mencioné, ¿verdad? Estaban los principales del templo y los fariseos. No era la misma gente. Ahí vemos nosotros que había un tal Anás, que vamos a verlo más adelante nuevamente, y ese Anás tenía un poder tremendo, y él se aseguró de que tuviera una influencia respecto a los eventos y todas las decisiones que se tomaran en el templo, porque todos los que venían posteriormente a ser sumos sacerdotes eran de la misma familia. Entonces él tenía una influencia tremenda. Y estas eran personas, y los fariseos también vemos nosotros que eran personas quienes eran todo basado en la ley, todo basado en la ley. Ellos tenían unas 613 mandatos que habían ellos extrapolado de la ley de Moisés, que ellos imponían sobre las vidas de sus seguidores o de las personas a quienes ellos estaban comisionados para dirigir espiritualmente. Pues vamos a ir a la primera porción, pero no, antes de ir ahí, quisiera ir sobre los versículos 10 al 24 para que podamos contextualizar y no simplemente saltar hasta ahí. Aunque ya lo vimos en la película, pero lo voy a leer bien rapidito por si usted tiene algún comentario. Dice el versículo 10 en adelante: pero después de sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra? Sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces nuestro Señor le está poniendo el dedo en la cara a aquellos quienes en su hipocresía pretendían justificar que ellos hacían lo que Dios mandaba en el momento que Dios mandaba. Sin embargo, cuando realmente era el cumplimiento de la misericordia de Dios en la sanación y la salvación de las almas, pues como no estaba dentro de sus intereses y no estaba dentro de su agenda, entonces acusaban a nuestro Señor de incumplir con la ley. Y simplemente lo que se subraya aquí, bueno, una de muchas cosas que se subraya aquí es este espíritu legalista que estaba mencionando yo hace un momento. Ellos tenían una serie de mandatos que estaban contados al dedillo, pero eran realmente extrapolaciones de lo que aparecía dentro de la palabra de Dios, que ellos añadían como cargas a las vidas de las personas. Y estas cargas, como nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en un momento, ellos mismos no estaban dispuestos a cargarlas, ni podían hacerlo. Cuando nuestro Señor dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hipócritas. Según ellos dicen que hagan, hacedlo, pero no hagan como ellos hacen. Fue el consejo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente, al pueblo. Pues aquí vemos nosotros que nuestro Señor está diciendo precisamente esto en otras palabras. Hay ciertas cosas que ustedes hacen para cumplir con la ley. Sin embargo, cuando se cumple con la misericordia de Dios, ustedes dicen que es pecado. Pues vamos a ir al versículo 25 al 34 para poder considerar el punto número 1, controversia acerca de Jesús. ¿Alguien que quiera leer esa porción, hermano Dani? Muchas gracias. Versículos 25 al 34.
Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido la verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque él procedo y me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace.
Los fariseos, hasta el 34.
Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
Bendito sea el Señor. Gracias, hermano Dani. Pues yo voy a estar enfatizando una serie de detalles, ¿verdad?, de esta porción. Hay muchísimas cosas que pudiéramos enfocar respecto a lo que dice el Señor en esa porción, y vemos que los distintos pasajes que vamos a estar considerando como que solapan unos con otros. Hay un, como decimos en castellano, un overlapping, ¿verdad?, un solapamiento de las cosas que se dicen. Es como repetitivo, sin embargo el énfasis es importante. Una de las cosas que yo quiero enfatizar en esta primera porción es la serie de conflictos que se presentan allí. Una de las cosas es que nuestro Señor Jesucristo estaba allí a la vista de todo el mundo, y sabemos de antemano que los líderes del templo, líderes de la comunidad judía, estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo porque su intención era quitarle la vida. Y estaba él allí hablando de todas las personas. Me gusta mucho de la manera que lo presentan en la película, cuando están tratan de prenderle y se paran ahí los de la FUPI. Esa es la interpretación de ellos, ¿verdad? La interpretación de ellos es que hubo personas quienes impidieron el que alcanzaran a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, no necesariamente se dio de esa manera. Lo importante es que Juan nos dice: no pudieron hacerlo. Si es que se les fue la fuerza y no pudieron alcanzar el lugar que estaba nuestro Señor. Exacto, tú vas a hacer, pero nadie le echaba mano. Nadie le echaba mano, ¿verdad? No podían atrapar a nuestro Señor. No era que él estaba corriendo tampoco, él estaba allí. Él estaba a la vista de todas las personas, él estaba hablando con las personas. Y aparte de este detalle, él hablaba libremente y lo escuchaban estos líderes, malos, 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 pero no proferían ningún tipo de palabra contra él, al menos en ese momento, ¿verdad? El que ellos no le pusieran las manos a nuestro Señor llevó a las personas a llegar a una conclusión. Y la conclusión es que ellos, algunos alcanzaron, era: ¿será que ellos también creyeron en el Señor? ¿Será que lo que se dice respecto a este hombre, que es el Mesías, será que ellos también han llegado a esa conclusión? Pues vemos por lo menos esos dos conflictos en esta porción. Ahora bien, había personas quienes en su mente bien estrecha llegaban a ciertas conclusiones erradas porque no conocían bien la palabra de Dios. Y me voy a detener allí. Esto es un detalle que puede suceder y sucede demasiadas veces hoy día porque nosotros no leemos suficientemente la palabra de Dios. Cuando usted no cuenta con la preparación en conocer la palabra del Señor, usted se corre el peligro de ser engañado por diversas personas quienes muy osadamente, preparados por las artimañas de Satanás, crean unas historias que son creíbles, son medias verdades, y llegamos nosotros a confundirnos. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Y usted sabe, y usted puede probar realmente su propio conocimiento de la palabra, no para contención, sino para defender la verdad. Si usted se atreve a hablar con otros quienes profieren mentiras respecto a la palabra, no estoy diciendo que lo haga, pero si usted sabe que usted tiene el conocimiento para hacerlo, quiere decir que usted se ha estado preparando en la palabra, ¿verdad? Hay personas quienes no se atreven a hablar con otros respecto a las verdades que están en la palabra, aun cuando de manera abierta pudieran estar hablando públicamente mentiras, porque simple y llanamente no nos hemos preparado lo suficiente para poder hacerlo. La exhortación siempre va a ser la misma, hermanos. Tiempo que tengamos nosotros para poder dedicar a algo, pues una buena inversión de ese tiempo sería en considerar la palabra de Dios. Porque el Señor nos exhorta a que la escudriñemos. El Señor nos exhorta a que nosotros nos la comamos. Nos comamos la palabra de Dios y la digiramos para poder estar mejores nutridos espiritualmente. Pero usted y yo hemos sido comisionados para llevar la palabra a todo lugar. Y no es que nosotros la carguemos, la portemos. Porque ciertamente cualquiera puede andar con una Biblia. Pero si usted no conoce al menos dónde se encuentran los temas importantes dentro de la palabra, pues se va a encontrar desprovisto, desprovista, de las herramientas para poder combatir a Satanás. Esta es la espada. Cada vez que nosotros nos reunimos, los martes, los domingos y cualquier otro día, siempre consideramos la palabra de Dios. No desaprovechemos las oportunidades para tomar notas. No desaprovechemos las oportunidades para inquirir, para preguntar. Y las preguntas más tontas que se pueden hacer aquí respecto a lo que estamos estudiando son las que no hacen. Esa es la pregunta. La única pregunta tonta es la que usted se quedó con el deseo de hacer y no la hizo. Hagamos todas las preguntas. Y ciertamente, si el pastor o yo no conocemos la contestación, puede que otro hermano conozca la contestación. Y si nadie conoce la contestación en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Nos echamos a llorar. Todo el mundo se tira al piso y nos damos de latigazos en la espalda y hacemos penitencia. ¿No? Nos lo llevamos a asignación y lo buscamos, porque entonces todos creceremos en sabiduría. Pues estas personas hablaban, obviaban el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos decían, pero ven acá, ¿cómo es posible que este siendo de Galilea la gente se atreva siquiera a sugerir que sea el Mesías prometido? Él es Galileo. Pues primero, que él vivía en Nazaret, se crió en Nazaret, pero él había nacido en Belén. ¿Verdad? Había ciertas cosas que las personas extrapolaban y en otros lugares, pues las personas obviaban. Pues es necesario ver que estos conflictos que vemos nosotros en esta porción no son exclusivo de ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver una serie de conflictos que son terribles y nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el mismo medio de todos esos conflictos todavía hoy en el 2014. Y vamos a ver que se van a repetir, y hago hincapié en cada uno de estos conflictos más adelante en los últimos dos puntos. ¿Conocer o no conocer? Nuestro Señor Jesucristo les dice: ustedes saben quién soy y de dónde vengo. Pero lo que el Señor realmente estaba diciendo es: ustedes piensan que saben de dónde soy y de dónde vengo. La expresión que utiliza nuestro Señor ahí tiene un toque de sarcasmo. No es que nuestro Señor fuera sarcástico. Sin embargo, con las personas que piensan que lo saben todo, pues no hay otra manera de uno trabajar con ellos excepto repitiendo lo mismo que ellos dicen. Lo que no nos dice Juan es el tono de voz que utilizó nuestro Señor Jesucristo al momento de decirle esto. Le dice: ustedes dicen que yo soy de tal sitio y ustedes saben de dónde yo soy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? Y la realidad es que ninguno de ellos, a pesar que pudiera saber la dirección exacta para enviarle una carta a nuestro Señor Jesucristo a su lugar de residencia, no sabían de dónde había venido Él. Y uno de los problemas grandes que nosotros vemos en el día de hoy también es que hay muchas personas quienes dicen conocer al Señor, pero realmente no le han conocido. No es decir que nosotros conocemos al Señor, no es decir que nosotros conocemos la palabra del Señor, es que realmente se vea, es que realmente se note. Pues este era el conflicto grande. Estas personas conocían a Dios de la manera que Dios quería ser conocido, y era evidente que muchas de las personas quienes estaban allí simplemente conocían el estatus que le daba la posición que ocupaban de ellos dentro del templo y dentro de la sociedad en la cual ellos vivían. Ahora, él especifica que él vino de parte de Dios, que Dios fue el que le envió. Versículo 32 dice, estamos aquí, dice el versículo 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y esto eran palabras mayores, hermano. Decirle a estas personas, quienes decían, quienes eran el pueblo escogido de parte de Dios, quienes se supone que conocieran la palabra, ese era el pueblo escogido, y decirle a estas personas que ellos no conocían al Dios que había escogido ese pueblo, era un bofetón. Eran palabras mayores. Era una ofensa que ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar. Lo cual trajo como resultado, pues al menos, dos cosas aquí. El que nuestro Señor se pusiera de pie y hablara con la autoridad que Él lo hizo, llevó a muchas personas, dice muchos, a muchas personas a creer en Él, a creer realmente en el poder de su palabra. Él había demostrado, evidenciado, que Él tenía poder para realizar milagros. Y algunas personas se acercaron a Él precisamente por estas señales. Hoy día, ya esas señales, prodigios y maravillas no son necesarias, aunque hemos hablado anteriormente que nuestro Señor aún se manifiesta en grandes maravillas, grandes prodigios y grandes milagros todos los días. Que nosotros lo queramos reconocer o no, pues eso es un asunto personal e individual. Sin embargo, allí en ese momento, muchas personas, quienes tal vez estaban dubitosas respecto a si creer o no creer, llegaron a creer. Versículo 31 hace precisamente hincapié en esto. Dice, muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, esta expresión, ese versículo, ¿verdad?, muestra un poquito de lo que es la dualidad del ser humano, ¿verdad? Y haciendo referencia precisamente a uno de los versículos que yo hago mucha referencia, en Marcos 10, aquel padre que le contesta al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pues aquí también vemos algo de eso. Dice que muchos creyeron y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Hay varias interpretaciones para ese versículo, hermano. Algunas personas dicen que la traducción realmente no encierra completamente la intención de quien habla dentro del idioma original. Que algunas personas subrayan que lo que se insinúa, ¿verdad?, lo que debemos nosotros inferir como lectores, es que la contestación obligatoria a la pregunta de la manera que se formula debe ser negativa. Por lo tanto, la aseveración que se presenta a través de la pregunta pudiera también refrasearse como, no hay forma de que haya uno que venga y haga más señales que las que está haciendo Él delante de nosotros. Ahora, hay otros quienes han interpretado de manera literal y dicen que ciertamente lo que se subraya es la dualidad de lo que pudiéramos nosotros contemplar como seres pensantes, que a pesar de creer en ciertas cosas o ciertas personas, o en Dios, o en cualquier cosa que usted crea, a veces la creencia es parcial, no es completa. Y siempre hay ciertas dudas. Por eso es que la interpretación, pues no se descarta del todo. Yo en lo personal, dado que Juan dice que muchos creyeron en Él, si son los mismos que creyeron en Él y a su vez creyeron que Él es el Mesías que habría de venir, entonces la contestación obligatoria a la pregunta tendría que ser negativa. O sea, este es el que estábamos nosotros esperando, este es el que nos han mencionado desde que nosotros éramos niños, el que nosotros, del que se nos habla a través de la palabra, Él ciertamente es. Pues como las personas iban dividiéndose en lo que respecta a sus creencias, vemos nosotros que aquellos quienes estaban en el liderato del templo y del pueblo veían que esto para ellos representaba un conflicto severo, al menos para su poder y para sus agendas, por lo cual enviaron a que se le apresara a nuestro Señor. Y la porción que habla nuestro Señor Jesucristo en los últimos versículos nos subraya algo bien importante. Y esta interpretación es completamente mía, hermano. Entonces yo, pues, utilizo un poquito de nuestro folclore, ¿verdad? La expresión, no dejar para mañana. Y ciertamente, depende de quién usted sea, es como usted va a completar la expresión. ¿Quién dice? La hermana Miriam de inmediato dijo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Y qué otra cosa era, hermana Gloria? Indefinidamente, ¿verdad? Ese es el procrastinador, es el que pospone y pospone y pospone y pospone. Hay ciertas cosas que uno va posponiendo y se posponen por siempre. Y ese es el refrán del procrastinador, que dice, no dejes para mañana lo que puedas posponer indefinidamente. O sea, lo que puedes seguir dejando para después. Pues depende de quién usted sea, pero el énfasis que yo quería darle aquí era ciertamente que las cosas importantes hay que hacerlas ya. Y nuestro Señor en esa porción, pues vale, merece que nosotros atendamos esos dos versículos y le dedicamos un poquitito de tiempo adicional, me refiero. Dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y fíjense, los brutos esos fariseos y saduceos eran tan brutos que pensaba que nuestro Señor estaba formulando una adivinanza. ¿Qué clase de acertijo nos acaba de dejar? ¿Qué querrá decir esto? Estaba diciendo lo que estaba diciendo ahí. Todavía un poco de tiempo, más o menos 2 meses, voy a estar con ustedes. Y el reloj va marcando. Y físicamente, en su cuerpo, Él habría de estar ahí y habría de ascender. Él estaba hablando palabra profética, la cual ellos ciertamente no podrían comprender. Ahora bien, Juan comienza este libro, este evangelio, en el capítulo 1, con una expresión que nosotros, yo creo que no pasa un culto, bueno, sí, a veces pasa un culto, pero lo repetimos mucho. El versículo 11, el versículo 12, Juan dice, a lo suyo vino, en el capítulo 1, y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en esa porción que estamos considerando ahora en el capítulo número 7, versículos 33 y 34, habla precisamente sobre esto que está diciendo Juan ahí al principio. Dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. El Señor, en su gran compasión y misericordia, envió a su Hijo unigénito para que pudiera venir a rescatar las almas que se hallan perdidas. Y es necesario, es imperativo que todo aquel que reconozca ante quien se encuentra tome una decisión. Es necesario, como yo escribo aquí en el punto número 2, el tiempo para aceptar al Señor como Salvador es mientras todavía puede ser hallado. En ese tiempo Él le dice, voy a estar con ustedes un tiempito más y luego me voy a ir. Cuando yo voy, ustedes no pueden ir. Sin embargo, el plan no era para que todo aquel que le recibiera antes de Él ascender al Padre se salvase, sino hasta la próxima vez. Para cuando Él regrese nuevamente por su iglesia, entonces todavía hay tiempo. Pero ese término me parece que es central, es crucial dentro de ese pasaje, la palabra tiempo. Él vino para un grupo de personas, todos, pero vino para un grupo de personas central, ese pueblo. Y ese pueblo se tapó los ojos, se tapó los oídos y abrió la boca. No es como los monitos aquellos que aparecen en el arco. No veo nada, no escucho nada, no digo nada. Pues allí es, no veo nada, no escucho nada, pero escucha lo que yo tengo que decir. Y no sé, despoticaban por aquella boca todas las mentiras que se les ocurrían en su corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué se me quedó, hermano? Pregunta, duda. ¿Se atreven a contestar una pregunta a ustedes?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué ustedes piensan? O sea, ¿por qué? ¿Qué enfatiza? No es porque ustedes piensan. ¿Qué enfatiza Juan que fue la razón primordial por la cual nuestro Señor Jesucristo no fue apresado en esa porción del pasaje? No había llegado su tiempo, dice el hermano Pablo. ¿Y qué importancia tiene esa expresión dentro de lo que estamos nosotros considerando? Fíjense que en el pasaje que estamos viendo ya es la segunda vez que se menciona en una porción brevísima, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el tiempo para nuestro Señor? Exacto. Tiene que ver con el orden que establece Dios. Y nosotros podemos contestar la pregunta, pero es tan difícil en algunas ocasiones aplicarnos esa gran verdad que nosotros articulamos muy fácilmente, pero hay instancias en las cuales aplicarla a nuestra vida es bien difícil. ¿Me van siguiendo? Mira a ver si les dije algo, ¿verdad? A veces nosotros queremos las cosas para ahora mismo. Y si nosotros dependemos de Dios, como decimos que debemos depender de Él, entonces también debemos aprender a esperar en sus tiempos. Hay un tiempo para todo, nos dice la palabra en Eclesiastés, capítulo 3. Pues Dios es orden. Y Dios nos habla a nosotros respecto a su voluntad. La voluntad de Dios es lo que nosotros debemos aceptar, no la voluntad nuestra. Incluso nuestro Señor Jesucristo nos dio cátedra respecto a esperar en el tiempo de Dios y permitir y aceptar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la voluntad nuestra. Amén. Así que esa es una pregunta, me parece que es central al pasaje que acabamos de considerar. Algo que aprendimos respecto al orden preestablecido de los hombres en la región de Judea. ¿Quiénes eran los que mandaban? ¿Quiénes eran los que estaban al mando allí? Una pregunta que se puede contestar de varias maneras. Los sacerdotes, y dice el hermano José Luis, los romanos. ¿Verdad? Los romanos realmente eran los dueños de todo aquello, porque esto era parte del Imperio Romano. Y dice el hermano Dani, que eran los sacerdotes. ¿Verdad? Y en el templo había un orden ya establecido dentro de la sociedad judía. Y estaban los saduceos y los fariseos. Vamos a ver un fariseo importante que se le presentó a nuestro Señor Jesucristo. El pastor estuvo llevándonos a través de ese estudio. De noche, en una ocasión, ¿cómo se llamaba aquel varón?
Nicodemo.
Y vemos nosotros la interpretación que hicieron aquí en la película, me gustó mucho. La que uno de los alguaciles, cuando fue confrontado por los líderes del templo, le dicen, ven acá, ustedes también, ¿ustedes creen que alguno de los líderes, algún fariseo, habrá creído en este? Y uno de la película, pero no aquí, uno de los alguaciles mira así como de con la esquinita del ojo para donde estaba Nicodemo. Esa parte está bien buena, porque ciertamente Nicodemo, vemos nosotros más adelante que se expone a se arriesgó, no negó, ¿verdad? Obviamente no habló abiertamente respecto a lo que él creía de nuestro Señor, pero hizo frente un poquito, por lo menos. Vamos a ir al próximo punto. ¿Alguien que quería comentar algo? Versículos 35 al 44. ¿Algún otro voluntario, hermano José Luis? Muchas gracias. versículos 35 al 44.
Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿Será los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a dónde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. No habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
Amén. Pues nos parece que estamos leyendo lo mismo, nuevamente. Hay como una repetición, ¿verdad? Ese es el solape que yo le digo que había, pero hay algo importante que realmente no solapa. Hay algo importante que habla nuestro Señor Jesucristo que merita que nosotros le dediquemos algún tiempo. Primeramente habla sobre el último día de la fiesta. ¿De qué fiesta? De la fiesta de los tabernáculos. Dijimos que esa era la fiesta, la celebración que se estaba llevando en ese tiempo. La fiesta de las cosechas también era otro nombre. Y en esta fiesta los judíos recordaban cómo Dios había provisto para ellos en el tiempo que se encontraban ellos en el peregrinaje hacia la tierra prometida. Cómo Dios había suplido para ellos y cómo habían tenido ellos que levantar tiendas de campaña para quedarse de manera nomádica casi en el desierto, y cómo es que el Señor no les había abandonado. Con el tiempo, aunque no aparecía en la ley, había unas actividades que se celebraban dentro de la fiesta que, aunque no eran propiamente parte de la ley, ellos lo hacían como parte de sus tradiciones. Ustedes saben que usted puede tener tradiciones y alguien comienza una costumbre y esa costumbre con el tiempo se va modificando un poco. Y aunque los judíos eran personas muy rigurosas, personas muy apegadas a la letra, vemos nosotros también como había ciertas cosas que se añadían. Y dentro de las celebraciones pues no era la excepción. Dentro de la actividad de la fiesta se arrojaba... Había una parte que se llamaba el vertir de las aguas, que era recordando lo que Dios había provisto para ellos, entre otras cosas, pues ciertamente el elemento del agua para que ellos pudieran vivir. Entonces se vertía esta agua, que era el derramamiento de las aguas, para bendecir y para recordar lo que Dios había hecho para con ellos en el suplir para sus necesidades en el tiempo que estaban ellos errantes, caminando, peregrinando hacia la tierra prometida. Pues, utilizando este mismo elemento, ciertamente allí habría pasado, ¿verdad? Juan no lo dice, pero podemos nosotros llegar a la conclusión que en algún momento allí pues estarían todos estos judíos y se habría dado ya esa ceremonia o ese ritual o esa actividad del derramamiento de las aguas, y las personas estaban pendientes a todo esto, y el Señor utilizaba el pie forzado para poder hablarles a las personas, utilizando precisamente lo que ellos podrían internalizar como parte de su conocimiento esquemático, ¿verdad? Su conocimiento de trasfondo. Y una de las cosas que con las cuales ellos se podían identificar era precisamente con esto. Ahora, la expresión que dice al sola voz, esa expresión en el griego es casi literalmente gritó. Nuestro Señor Jesucristo levantó la voz por encima de todas las personas que se encontraban hablando allí. Era como el que estaba en la plaza del mercado. Y no era que las personas estaban allí atendiendo exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Y estaba todo el mundo haciendo las cosas que estaban haciendo, caminando de un lado para otro. Y de pronto nuestro Señor Jesucristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y se quedaron así como se quedaron ustedes. ¿qué le pasa al loco este? Habrán dicho algunos. Pero cuando él ya capturó la atención de cada uno de ellos, el que estaba dormido se le fue el sueño. El que cree en mí, entonces también lo dijo de esa manera, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, y eso sigue siendo cierto el 4 de marzo del año 2014. Eso sigue siendo cierto hoy. Una pregunta que yo les formulo. ¿Qué quiere decir esto de ríos de agua viva que corren del interior del individuo? Hermano José Luis lo leyó. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. Hay personas quienes dicen, eso de que viene el Espíritu Santo al interior de la persona cuando cree en Jesucristo, eso es invento de los evangélicos, esto, de los aleluya. Entonces ellos no están leyendo la misma palabra que yo. Y si en algún momento usted se cuestionó, usted dice, ¿y cómo es eso de, cómo yo, dónde me dice, cómo yo puedo entender, dónde yo busco ese asunto del Espíritu? Pues hay muchos lugares, hermano. Pero uno de ellos, y uno de los más importantes, es este mismo. En las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está esa promesa. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a nosotros viene a morar por siempre, hasta que estemos en la presencia del Padre, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Ahí está. Y usted márquelo en su Biblia, márquelo en su libretista donde está tomando nota. ¿Dónde me dice la palabra de Dios que en mí vendrá a morar el Espíritu Santo cuando yo creo en el nombre salvífico de Jesucristo? En Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ciertamente, la Escritura a la cual se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo es Ezequiel, hablando de la palabra. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Todavía habrá disensiones. Ahorita yo les dije varias palabras que eran sinónimas de la palabra disensión. ¿Qué es una disensión? Diferencias, controversia, ¿verdad? Discusiones. Controversia es una palabra con la cual nosotros nos identificamos hoy día. Esta mañana en uno de esos programas, bien chévere, por AM, estaban dos políticos. ¿Lo escuchaste? Había dos políticos de estos célebres puertorriqueños y empezaron a hablarle algo. Y uno de ellos se le ocurrió decir, acusar al otro de haber hecho algo de lo cual él no tenía evidencia. Y aquel otro, pues aprovechó y le dijo, usted es un irresponsable. Pero no se lo dijo bonito. Y ahí empezaron ese careo, esa disensión, que para eso es lo que están los políticos de este país, tristemente. Gente a quien nosotros le estamos pagando una purrucha de chavo. Y están ahí. Tuvieron un buen rato. Y después, el que acusó, se detractó. Dijo, pues mira, pues yo pido disculpas por haber dicho lo que dije, porque yo no tengo evidencia. Y el otro aprovechó y lo remató. Y le dijo, pues, esas expresiones que se hacen sin tener evidencia son expresiones irresponsables. Y por ahí siguió. Disensiones. ¿Se oye feo cuando los políticos se ponen eso? Ahora, yo no estoy diciendo esto para entretenerme y hablar de política. ¿Ya cogieron la idea? Ahora, cambien esos dos políticos y pongan dos hermanos en la fe. Porque No es que la gente que utiliza la palabra de Dios para contender no hayan conocido a Cristo Jesús. Es que hay veces que lo que sale a flor de piel es nuestra inmadurez. Cuando nosotros nos ponemos pico a pico con otra persona, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos pensar conoce la palabra de Dios, pues estamos haciendo mal. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es el que provoca eso precisamente entre las personas quienes han conocido y aquellos quienes no han conocido. Las personas tienen que tomar una decisión. Todos seremos confrontados. Yo no sé si fue aquí donde lo coloqué. No. Todos tendremos que ser confrontados por Cristo Jesús. La decisión tiene que ser tomada. Esa última porción ahí donde dice división entre la gente, algunos creían verdaderamente este es, y otros decían este no es, y otros decían de Galilea. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo tú has escuchado que de Galilea ha salido algún profeta? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Igual que terminó la otra porción.
James, en esa parte de que Pastor. Dice el verso 39, que dice que el Espíritu lo van a recibir todos los que creyeran en él.
Amén.
Aún hay personas que se llaman creyentes, que dicen de otros creyentes que hay creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Y ahí lo dice claro, pero ellos dicen que hay otros creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Una vez a mí me lo dijeron a mí. Me lo dijeron a mí en una ocasión. Tú no tienes el Espíritu Santo. Creo que la hermanita Natalia también me hizo un cuento que le habían dicho que ella pidió, se ofreció a orar por otra persona de otra congregación. Y la persona le dijo, no ores por mí porque tú no tienes el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿y cómo es posible que la Biblia dice que los que creen en el Señor Jesús le he dado el Espíritu Santo? Y esto es lo que tú apuntaste ahorita, es que sucede aquí y sucede con mucha doctrina. Hay personas que aún viéndolo ahí, pues, como prefieren creer doctrina que le enseñan, ¿verdad?, de otro lugar con una cierta intención, con la intención de, ¿verdad?, de hacer valer sus intereses, pues prefieren creer allá que lo que dice la Escritura.
Amén.
Entonces pasa esto. Entonces hay otra, pues, entonces dicen, ¿y cuándo van a recibir el Espíritu? Ah, pues entonces se inventan la otra doctrina, pues, sacando textos fuera de contexto, diciendo que es que el Espíritu Santo se recibe después, en un tiempo dado que sea, después de haber creído, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. Y que la señal de ser bautizado con el Espíritu Santo es cuando tú hablas en lengua. Y por ahí siguen añadiéndole cosas y cosas y cosas, algo que en realidad no es una doctrina que viene de la Biblia. Pero es por eso, porque como tú dijiste, las personas pues sacan de contexto las cosas, y en otras ocasiones, aun cuando lo dice directo, no lo creen. Prefieren no hacerle caso.
Gloria a Dios. Gracias, Pastor. Y por eso es que es tan importante. Marque la Biblia. Si no quiere marcar la Biblia, apúntelo por ahí. Practique la Biblia. Coma de la Biblia. Digiérala apropiadamente y le nutrirá su espíritu y le hará más sabio, ¿verdad?, para poder realizar la encomienda que Dios nos ha dado. Vamos a terminar con este último punto. Oposición de las autoridades. Este no se parece a Cataque. Voy a terminar el estudio y después le contesto. Juan 7, 45 al 52. Hermanito Pablo, ¿usted podría leer esa porción? Gracias.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los aguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzgad acaso vuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Dios bendiga su palabra.
Bendito sea el Señor. Y ahí está el careo ese del que estábamos hablando. Ah, cuando la gente piensa que sabe, pero sabe tanto que no sabe nada. Qué cosa tan y tan terrible, hermano. Si todo estaba ahí delante de ellos, sin embargo, incluso siendo ellos exhortados por las mismas personas de su confianza, de su claque, ¿verdad?, de su grupo, no estaban dispuestos a aceptar lo que estaban viendo ellos ahí. El subtítulo de esta porción es oposición a la, de las autoridades. Bueno, la oposición hacia Jesucristo, pero también había quienes estaban oponiendo a las autoridades del templo y de esa sociedad. Los alguaciles, que tenían como función obedecer las órdenes que le daban esas autoridades, fueron en contra de las instrucciones que se les dieron. Estas personas estaban llamados, estaban contratados, estaban en la obligación de realizar el arresto sin hacer ningún tipo de pregunta. O sea, su obligación era ir allí, usted fulano y tal, venga con nosotros. Nuevamente, lo que aparece en la película es una interpretación, ¿verdad? Por eso yo hacemos hincapié en que lo que vimos es una interpretación de los productores y directores de la película. Ahora no vaya usted a decir, pero cuando uno de los alguaciles fue y tocó la puerta, tan pronto Jesús le habló, él se quedó pasmado. Eso no es lo que dice la palabra, porque he escuchado a personas quienes llegan a creer que lo que vieron en una película es lo que dice la palabra. Eso es una interpretación, hermano. La palabra que sigue, ¿verdad?, que es lo que estamos leyendo en los subtítulos ahí, es fiel a la palabra de Dios. Pero lo demás es una interpretación. Ahora, me parece que es una posibilidad. El detalle al cual yo quiero llegar aquí, al que quiero subrayar, es que los alguaciles tenían una responsabilidad y ellos contestaban o estaban llamados a contestar categóricamente. ¿Sí o no? ¿Buscaron a Jesús? Sí, lo fuimos a buscar. ¿Y por qué no está aquí? Ah, es que eso no correspondía. Es que nosotros pensamos, ya vas mal. Nosotros no le pagamos a ustedes para pensar. Nosotros le pagamos a ustedes para que ustedes acepten las órdenes y acaten. Y fíjense, estoy diciendo esto porque ellos estuvieron dispuestos a incumplir con las órdenes que se les habían dado porque fueron tocados de una manera especial. De otro modo, no habrían ellos dejado de hacer lo que debían hacer según las instrucciones que se les daban, según su descripción de trabajo. Otro detalle que se da, que vemos nosotros aquí, es que pues ellos dicen, y esta es la parte que a mí me gustó mucho de la película, la interpretación de los directores, ¿dónde estaba? Acá atrás. Dice, también vosotros habéis sido engañados, tan pronto contestaron así. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y me gustó esa parte, cuando el alguacil mira así como de reojo, mira así para el lado. Lo que faltó que hiciera así como si fuera puertorriqueño. ¿Verdad? Que echara la bemba así para el lado, apuntando para donde estaba Nicodemo. Pero no lo hizo. Y ciertamente, aunque eso no hubiese sucedido de la manera que se interpreta en la película, nosotros debemos tener la contestación, porque más adelante Juan narra precisamente. Pues si Juan nos acaba de narrar en el capítulo número 3 que Nicodemo vino a nuestro Señor Jesucristo de noche, cuando los líderes, autoridades, cuestionan, ¿ha creído en este algún gobernante o algún fariseo? La contestación es sí. ¿Quién? Yo, Nicodemo. Al punto de que él no lo había dicho, pero la realidad es que ¿Qué ganaba él en ese momento desde el punto de vista humano nuestro, verdad? Con decirlo. Él ciertamente tuvo la gran bendición de estar con Cristo. Ahora, él sí es la voz de la sensatez, porque él le recalca: vamos a vivir según nosotros predicamos. ¿Cómo vamos nosotros a juzgar a este hombre sin contemplar realmente la palabra y obedecer la palabra que nosotros mismos queremos enfatizar en nuestra vida y aquellas personas a quienes nosotros le predicamos? Y habla, subraya precisamente lo que deberían estar todos ellos internalizando, que es la palabra que nosotros predicamos, que nosotros impartimos al pueblo, debe estar viva en nuestros corazones y debe reflejarse, y todo el mundo debe poder entender la palabra a través de nuestras actuaciones. Y hermano, esto aplica a la vida nuestra también. La vida nuestra debe ser una Biblia viva, para así decirlo. Nuestra vida debería ser la ilustración de lo que Dios manda. ¿Sabes? Cuando las personas dicen: ven acá, ¿y cómo es eso de vivir la vida cristiana? Usted le dice: mírame, mírame, y eso es. Entonces la pregunta que tenemos que formularnos cada uno de nosotros es: ¿será eso cierto? ¿Será eso cierto en mi vida? Que si alguien me pregunta: ¿cómo es eso de vivir la vida cristiana?, yo le digo: mírame. Y eso es lo que es vivir la vida en Cristo. Si de pronto nosotros nos encontramos ahí como que cierta intermitencia, ¿verdad? Como el chiste de aquel que decía: las luces intermitentes están prendidas, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Nuestra vida en Cristo será así. Y la realidad es que a mayor o menor grado hay cierta intermitencia en nosotros, hermanos. Porque nuestra humanidad, la cual no debemos utilizar nunca de excusa, se antepone. Hay algunas instancias que usted pierde la chaveta, como decimos en Puerto Rico, y de pronto se molesta con alguien y le sale el monstruo. Y ahí ya usted no puede estar ilustrando lo que es la vida en Cristo. No obstante, el Señor nos manda a que siempre nuestra vida sea una ilustración. Y el domingo estuvimos estudiando sobre la necesidad de nosotros ser santos, porque Dios es santo. Levíticos 11:44. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la realidad que debemos nosotros cada uno internalizar. Pues allí, esos quienes debían conocer esa palabra, estoy seguro que se la sabían de memoria. Yo les acabo de decir algo que leímos el domingo como parte del énfasis de lo que era central, lo que estaría uno considerando ahí en la palabra. Versículo 44 del capítulo 11 de Levítico, ciertamente, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, etcétera. Pero ahí son partes de las leyes. Pero esa primera porción de la cláusula aplica a todo, no solamente a lo que habrían de comer. Y seréis santos porque yo soy santo. Y quizá ellos decían: sí, sí, pero eso ahí que dice es lo que uno come. ¿Ve? Que no voy a comer, no puedo comer víbora. Pero la santidad tiene que ver con toda nuestra vida. Y ciertamente ellos no estaban aplicando esto. Por eso es que Nicodemo hace énfasis en eso. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Coquí, no oigo nada. ¿Te ha hablado alguna vez con una persona que usted le está hablando y usted le hace una pregunta y como que no escucha lo que usted dice? A mí en casa me pasa todos los días. En casa somos muchos. Somos muchos. Yo me paso peleando sobre eso. Y yo, pero escuchen lo que uno contesta. Porque hacen una pregunta y encima de la pregunta hacen otra pregunta también. Entonces uno hace una pregunta y no la contestan. Lo que está diciendo: mira, muchacha. Shh. es necesario escuchar. Yo escuché a alguien en una ocasión que dijo: Dios hizo al ser humano con dos oídos y una boca, para que escuchen más y hablen menos. Esta gente nunca le dijeron ese refrán, porque no hubo Nicodemo inmediatamente formulado la pregunta, y ellos estaban contestando otras cosas, lo dejaron en el aire. ¿Eres tú también Galileo? Se le contestaron la pregunta con otra pregunta. O sea, ¿viste los nenes cuando están molestos uno con otro? No te oigo. Pues así me fue. Él les dijo lo que ellos debían haber internalizado como una exhortación en amor, en el respeto hacia Jehová, y ellos borraron eso. No tuvieron en cuenta que la exhortación venía de parte de uno que amaba a Jehová, según ellos también decían que lo hacían. Y lo descartaron. Entonces incluso le sacaron en cara su conocimiento. Quisieron decir: nosotros sabemos más que tú, o sea, tú no sabes nada. Búscate la palabra, a ver si en algún sitio por ahí dice que ha salido un profeta de Galilea. ¿Qué tiene que ver eso con nada, hermano? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Es como si dijeran: el pastor, si no tiene corbata, no puede predicar. ¿Una vez usted ha visto usted un predicador sin corbata? Yo sí los he visto, ¿verdad? Pero imagínense que alguien se osara decir una cosa así. No puede ser. Esta gente ciertamente tenían una super gringola. Bueno, esto ya estuvimos hablando sobre ese momento, la confrontación. Yo pensaba que lo había puesto aquí, pero no. Todos nosotros, hermanos, vamos a ser confrontados, somos confrontados por Jesús, y cada uno tiene que tomar una decisión. Vemos nosotros ahí que todas estas personas fueron confrontadas y su decisión era clara, clarísima. Todos aquellos quienes estaban cuestionando sobre el raciocinio que habían utilizado las personas que creían en Jesús, ciertamente habían ya tomado una decisión clarísima también. Su decisión era: no vamos a creer, no queremos creer, nos rehusamos a creer, porque ya nosotros creemos en otra cosa, que no es lo que ustedes están presentando aquí. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, hermano, nuestra vida debe ser de tal manera que las críticas que nos pueden hacer la gente sean acalladas cuando puedan ver la clase de vida que tenemos. ¿Qué es eso de vivir la vida cristiana? Si de pronto usted hace... ¿Cómo te digo? ¿Tú no seas Tito Ortega, pastor de la iglesia? Eso sí que es un varón santo. ¿José Cataquet? Eso sí que es bueno. Se iba a ir. Cuando ustedes piensan en gente cristiana, mira, esos son los dos modelos. Se dice: pero, ¿y tú? ¿Tú eres de esa misma iglesia? Y te dice, tú le dices: sí, yo voy allí. ¿Y por qué tú no? Esa es la pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, la gente que hable todo lo que quiera, que despotriquen por aquella boca, pero que si están mintiendo, pues Dios se encargará de ello. Debemos seguir las pisadas del maestro, que no rehuyó la confrontación abierta y respetuosa. Presentó defensa con mansedumbre, pero firmeza al mismo tiempo. La posición es una señal de que estamos marchando. Si usted está hablando y la gente está antagonizando lo que usted dice, es bien probable que lo que usted les diga, lo esté diciendo, es algo que no les acomoda. Lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus hermanos, ¿qué fue lo que le dijo? Ahí al principio, le dijeron los hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Y él le dijo: no puede, el versículo 7 del capítulo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pues si usted está riéndole la gracia a la gente, te le va a caer bien a todo el mundo. ¡Wow! Aquellos dos charlatanes esta mañana tirando y jalando, y usted va y vota por ellos. pueblo tiene lo que el pueblo merece, ¿verdad? Sigan haciéndole campaña a ese montón de charlatanes. Seguro. Podemos intentar que las cosas se hagan a nuestro ritmo, pero no conseguiremos nada de esto. Tenemos que reconocer que Dios actúa cuando y como Él quiere. No le podemos imponer nuestras condiciones. Por más que usted declare, Dios va a hacer lo que está en su plan. No estoy enfermo, lo declaro. Dios quiere que usted no esté enfermo. Pero hay instancias en las que nosotros nos enfermamos porque es parte de la naturaleza de nuestro cuerpo y muchas veces son repercusiones de nuestras propias decisiones. Y en algunas instancias simplemente hay que aceptar que la manera que se ha corrompido este mundo por el pecado, pues nos afecta a todos. Podemos rogarle a Dios que en su misericordia nos bendiga, nos sane, nos exima de ciertas situaciones, pero hermano, lo más importante es que usted conozca la palabra de Dios y usted reclame las promesas de Dios para su vida. Si nos enfermamos, si nos pelamos, si nos mondamos, si pasan cosas que a nosotros no nos agradan, todo obra para bien. Esto es para los que aman al Señor. Esto es para aquellos quienes son llamados conforme a sus propósitos. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, pues podemos nosotros afrontar las situaciones de la manera que Él quiere que lo hagamos. Podemos vivir como Dios manda. Como Dios quiere. Ahí es como realmente Dios quiere. La semana que viene, nuestro pastor nos va a estar llevando a través de... Pastor, ¿verdad? Capítulo 8. Jesús testifica de sí mismo. Y yo creo que todavía estamos en la unidad 7. Creo. Estoy seguro. Creo. Esa es la semana que viene. Hermano, ya la semana que viene estamos a 11 de marzo. ¿Ya usted puso el regalo de Navidad en Layaway? ¿Cuántos de ustedes sienten que su temperatura corpórea está bajita? Si usted siente que el tiempo va pasando bien rápido, es que la temperatura de su cuerpo ha ido bajando. Y dicen que eso sucede mientras más pasa el tiempo. Yo siento que este año se está viendo bien rápido. O sea, mi cuerpo debe estar como en 32 grados Fahrenheit. Bueno, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda? Hermano Pablo quiere comentar. Una pregunta. ¿Tenían que estar porque eran parte de Sanedrín? Ellos conocían la gente que estaba ahí adentro. Y Dios tenía un propósito para con ellos. O sea, no es que la persona... El aparente silencio de parte de estos varones realmente era una no confrontación, ¿verdad? Porque uno no ganaban confrontando a aquellos quienes realmente jamás iban a aceptar lo que pudieran ellos estar presentando. Pero sí, eran personas quienes habían aceptado ciertamente la deidad de Cristo Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Recomendación? ¿Alguna queja que usted quiera expresar? ¿Alguna queja? Bueno, hermanos, pues hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Vamos a tener una palabra de oración para dar por terminado el estudio y ser despedidos hacia nuestros hogares. Bendito sea el Señor. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que tú siempre provees para nosotros. Y gracias porque nos has permitido aprovecharlo, mi Señor. Te damos gracias por haber preservado tu palabra hasta este día, para que fuese de bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a más allá de contemplar tu palabra y escudriñarla, mi Señor. Ayúdanos a meditar en ella todos los días. Ayúdanos a impartirla sobre las vidas de todos quienes nos rodeen, al punto de que nos impregnemos tanto de ella, mi Señor, que todos tengan que reconocer el efecto que tu palabra ha hecho en nuestras vidas. Tu palabra misma nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú provees los foros, los espacios, para que esto se dé en nuestras vidas. Te imploramos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú grabes esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a entender claramente el mensaje que tú tienes para nuestras vidas a través de tu palabra. Amén. Que muchos puedan ser bendecidos por este conocimiento, por esta sabiduría que tú nos das, y que tú seas el que te lleves la gloria siempre, completamente, mi Señor. Te imploramos ahora que tú nos acompañes hacia nuestros hogares o cualquiera que fuese nuestro destino, que nos protejas en el camino y que bendigas, mi Señor, esta congregación y a tu iglesia a través del mundo. Te pedimos por los que están enfermos, por los que están en recuperación, por la hermana Marsha en especial, por cualquier hermano que esté convaleciendo, enfermo en esta noche y nosotros no sepamos, por aquellos que pudieran estar en otros lugares, Padre Santo, te pedimos por todos, Padre amado, te pedimos por el hermano Bercelio, que tú le acompañes en estos días que está en Puerto Rico, permítele la dicha de estar bien, de que su salud no se vea afectada y de que tu mensaje fluya a través de él de la manera que tú quieres, mi Señor. Amén. Quédate con nosotros, mi Señor, y acompáñanos. Y te damos gracias, Padre Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.